Este mensaje, La Llave de la Puerta, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 7 de octubre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Es un privilegio estar en el tabernáculo. Fue un poquito inesperado también para mí, sabiendo yo que era noche de comunión. A mí siempre me agrada, si yo estoy por aquí, en alguna parte, venir a la comunión, porque es, yo creo que todo cristiano debería esperar con alegría tomar la comunión, porque Jesús dijo, si no la coméis, no tenéis parte conmigo. Por lo tanto, siempre es un gran privilegio venir al tabernáculo. Entonces, esta noche el hermano Neville dijo que él estaba un poquito ronco y que le gustaría si yo le pudiera hablar a nuestra congregación. Yo le dije que para mí sería un placer hacerlo. A mí me gustaría anunciar también que si mañana en la noche es la reunión para los hombres, los síndicos en la noche, y los hombres de negocio de aquí de la iglesia en su reunión regular de lunes en la noche y tienen que hacer una decisión con el contratista. Yo creo que todos ustedes saben que nuestros documentos fueron aprobados y nosotros vamos a poder construir la iglesia. Y así que fue aprobado. Y probablemente empezaremos esta semana. La iglesia empieza esta semana, que yo sepa. Y ellos nos rechazaron sobre esto aquí en Jeffersonville, pero nosotros fuimos a Indianápolis, al estado, y ellos nos dieron el permiso. Así que vamos a construirla. Así que empieza quizás esta semana. Se sabrá después de la reunión de mañana en la noche. Y entonces después de la reunión de mañana en la noche, si no empiezan esta semana, si algo sucede que el contratista no puede empezar esta semana, él entonces empezaría la semana que entra. Y este fin de semana, el sábado en la noche, el domingo en la mañana y el domingo en la noche de la siguiente semana, el próximo sábado y domingo, si el Señor quiere, yo deseo tener una reunión triple otra vez como la que tuvimos hace unas cuantas semanas. Y después que nosotros, eso será el sábado en la noche, y luego el domingo en la mañana, y luego el domingo en la noche. Este próximo será el 13 y el 14 de este mes. Y luego algunos de los hermanos y yo nos iremos después de ese tiempo allá a Colorado a un viaje de cacería. Luego regresaremos. Si es la voluntad del Señor para cuando el tabernáculo se termine, yo quiero tomar quizás una semana completa antes de salir otra vez a las reuniones y tomar los 7 sellos de Apocalipsis. Un poco antes, como tuvimos las 7 edades de la iglesia, ahora los 7 sellos le siguen a eso. Y probablemente dentro de las siguientes 2 o 3 semanas, porque yo creo que ellos aseguran que con el hombre que ellos van a contratar para que se encargue de eso, ellos pueden, que nosotros podemos construir el tabernáculo y tenerlo listo como en 10 días o 15, algo así. Entonces vamos a tener lugar aquí para sentar como el doble de la gente que podemos sentar ahorita, o hasta 3 veces más. Y es por eso que me estoy esperando hasta ese tiempo, porque el sábado pasado y el domingo fue algo terrible. Ustedes saben, la gente estaba parada aquí afuera a las 2 de la tarde para llenar el tabernáculo antes que la iglesia se abriera. A la siguiente mañana, a las 5, una enfermera que vive a un lado de mí, viniendo de allá, dijo, había gente atestada en todo alrededor del tabernáculo a las 5 de la mañana. Así que cuando la gente entra, no hay lugar. Y ellos se desaniman y se van. Y luego, aquellos que están parados están amontonados y apretados en los pasillos. Ellos se sienten todos apiñados y demás. Y al ver mujeres paradas allí sudando, ustedes saben, de esa manera, y el sudor corriéndoles a ellas. Y algunos hombres ceden su asiento y se lo dan a alguna mujer. Y luego él se para hasta que sus piernas le están doliendo. Y alguien más se lo da a él. Ustedes saben, y así de esa manera. Y es lamentable. Y las madres con niñitos enfermos y demás. Eso es una lástima. Así que estamos tratando de eliminar eso ahora al construir un tabernáculo más grande y tendremos un buen lugar donde los niños algunas veces interrumpen, niñitos llorando. Bueno, vamos a tener un lugar para eso, para que las madres puedan entrar y todavía ver el servicio y que sea transmitido directo al cuarto. Y tendremos cuarto para la escuela dominical y simplemente todo estará trazado. tratado de la manera que debería ser. Y eso, si es la voluntad del Señor, sucederá. Será esta semana que viene. El 100% de ustedes votaron a favor de esto. Así que nosotros nos hemos mantenido con eso. ¿Ven? La iglesia es soberana. Lo que la iglesia dice, eso es lo que se hace. Los síndicos son nadie más. Los síndicos solo tienen un voto. El pastor solo tiene un voto. Es la iglesia. Es la democracia de la iglesia, la soberanía de la iglesia entera es la que habla. Eso es todo. Y a nosotros nos gusta eso porque no tenemos obispos o jerarquías o supervisores o cosas así que nos digan esto, eso o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia que habla. A mí me gusta esa regla y está muy bien. Y yo pregunté, ¿todos ustedes quieren esperar hasta que tengamos lo suficiente para cambiar de localidad del tabernáculo y edificar una iglesia nueva? Eso fue considerado por la mesa directiva de síndicos, pero no pudo ser resuelto por los síndicos. Y luego ellos me pidieron, como el supervisor general, que viniera y le preguntara a la iglesia. Así que yo dije, ahora tenemos el dinero suficiente para ampliar la iglesia y remodelarla completamente, diferente de como la teníamos. Yo dije, ahora podemos hacer eso inmediatamente o ahorrar nuestro dinero hasta que tengamos lo suficiente para construir una iglesia nueva en alguna otra parte. E hicimos que la iglesia votara sobre eso y unánimemente se votó para comenzar a construir aquí la iglesia y solo para emplearla por ahora. Y nos hemos quedado justo con eso. Y el ayuntamiento de Jeffersonville nos rechazó. Dijeron que no lo podíamos hacer y pasamos eso por alto. Y fuimos a Indianápolis e involucramos al Estado en esto. Y luego nos respondieron, adelante, que teníamos el permiso para construirla. Así que entonces la ciudad no tiene nada que ver con ello ahora. Es el Estado que se encargará de ello. Así que entonces tenemos el permiso y el contratista tiene el permiso en su mano ahora mismo. Y yo creo que están listos para empezar en cualquier momento. Mañana en la noche, si el contratista dice que él quiere empezar la siguiente semana, entonces yo omitiré las reuniones para él hasta que entremos en los 7 sellos. Y entonces, si el contratista no puede empezar la siguiente semana, entonces el siguiente domingo, sábado y domingo, yo tendré la reunión antes de irme. Y luego, yo la iba a tener este domingo, pero entonces me di cuenta que esta noche es la noche de la comunión. Así que la omití este domingo. Porque con un grupo tan grande, uno no puede tomar la comunión cómodamente, pero luego cuando tengamos la iglesia más grande, nosotros podremos. Miren, tenemos la llegada de un presidente. Ustedes saben a lo que me refiero. Se le fue dado a la familia Hickerson no hace mucho. Y nuestra hermana, quien es la pianista, si ella viene y nos da un tonito en el piano de Traedlos, si usted puede, o algún cantito de ese tipo. Este hermoso caballerito en la familia Hickerson, que ha sido esperado por tanto tiempo, ha llegado. Un niñito hermoso, y él seguramente es una joya para los Hickersons. Y todos ellos son joyas para nosotros. Nosotros les amamos, y ellos son realmente nuestro hermano y hermana. Estamos agradecidos de tener este pequeño nacido en su familia, quien absolutamente ha revolucionado a la familia. Y si ellos, el padre y la madre, traen al pequeñito ahora para la dedicación. Miren, la escritura dice, le traían a él los niños, infantes, para que él pusiera mano sobre ellos y que los bendijera. Miren, hay gente en este mundo que cree en lo que ellos llaman bautismo infantil. O sea que ellos toman a estos pequeñitos y no los bautizan del todo, porque ellos solo rocían agua sobre ellos. Miren, nosotros no encontramos eso en ninguna parte de la Biblia, donde ellos alguna vez rociaron a alguien, a adultos, o mucho menos a niños. Y así que el bautismo es una confesión de que una obra interior de gracia ha sido hecha. Y los pequeños infantes no tienen conocimiento de pecado. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, Él murió para quitar el pecado del mundo. Y cuando el bebé llega a ser un ser humano y nace en este mundo, ellos no tienen pecado de sí mismos, por lo tanto, no tienen de qué arrepentirse. Pero cuando eso, la sangre de Jesucristo, quita ese pecado, por supuesto, el bebé nace en pecado, es concebido en iniquidad, viene al mundo hablando mentiras, y ellos son pecadores por naturaleza, pero la sangre de Jesucristo expía por eso. Pero cuando el bebé llega a la edad de la responsabilidad y sabe lo que está bien o mal, entonces se tiene que arrepentir por lo que ha hecho. Su pecado ahora es el pecado porque nació en pecado. Es el pecado humano. El pecado ahora es el pecado que Adán y Eva cometieron. Y eso fue omitido por Dios por la sangre de Jesucristo. Ahora, el bebé no tiene pecados de qué arrepentirse hasta que él peque. Entonces se tiene que arrepentir. ¿Ven? Y cuando él se arrepiente, entonces es tiempo para ser bautizado. Y entonces es bautizado por inmersión. Hasta ese tiempo, nosotros seguimos las instrucciones de la Biblia que ellos traían a Jesús los niños para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijese. Este Padre amoroso esta noche trae a este bebito al pastor y a mí para dedicación. Y ellos sienten que al colocarlo en las manos de los representantes de Cristo, ellos lo están colocando en las manos de Cristo. Entonces, por fe, llevamos al bebé a Dios para dar gracias por traerlo aquí y pedirle a Dios que lo bendiga, lo cual llamamos dedicación infantil. Ahora, ustedes saben cómo lo haría con mis propios niños. Yo tengo una niñita en gloria esta noche. Y ella fue dedicada al Señor aquí en el altar. Yo tengo un niñito y niñita sentados allá atrás esta noche que todavía no han sido bautizados. Una de 11, yo he estado hablándole a ella acerca de eso hoy, a Sara del bautismo. Y José solo tiene 7, así que él está demasiado joven para eso todavía. En cuanto a si él lo deseara y dijera que Dios se lo estaba poniendo en su corazón, yo lo haría entonces. Pero como infantes, yo solamente los dedico al Señor, porque esa es la enseñanza escritural sobre ello. Hermano Neville, si usted camina ahora conmigo hacia este niño hermoso. El hermano Brown se acerca al hermano y a la hermana Hickerson. Yo tenía temor. ¿Es ese Holling? ¿Holling? Sí, Holling, hijo. Stephen Holding. Bueno, eso está bien. Oh, yo pensé que él estaba dormido. Esa es la naturaleza de los Hickersons. Con cualquier cosa que pasa. Yo lo vi a él el otro día. Yo dije, el presidente y demás. Y por supuesto, eso era muy pequeño para él. ¿Ven? Hablar de él como un presidente. ¿Cómo estás? Bueno, yo sé que seguramente sería un tesoro para cualquier madre piadosa. ¿No lo pensarían ustedes así? Muy dulce. Y ahora el hermano Hickerson y la hermana Hickerson, como un siervo de Cristo, como su pastor, yo llevo a este niño por fe a los brazos de Jesucristo, en cuyos brazos ustedes desean ponerlo. Inclinemos nuestros rostros mientras el pastor y yo nos paramos aquí con nuestras manos sobre el bebé. Nuestro Padre Celestial, en la Biblia, ellos te traían a ti, niñitos, para que tú pusieras tus manos sobre ellos y los bendijeras. Y verdaderamente, Señor, ellos fueron bendecidos. Y ahora, para seguir tu ejemplo, en las cosas que tú hiciste, hemos procurado detenidamente, Señor, de leer la Biblia y seguir el ejemplo, así como tú lo diste. Y este padre y madre, el hermano y la hermana Hickerson, nuestros amados discípulos aquí en el tabernáculo, nos traen este pedacito de gozo que tú has puesto a su cuidado. Vino de ti, Señor. Tú les diste a ellos este niño. Y ahora ellos desean dar su pequeña vida a ti para que sea un servicio para ti. Yo pido que tú bendigas a este niño, que tú le des una larga vida, que viva, si es posible, para ver la venida del Señor. Yo pido que tú lo bendigas en donde quiera que él esté, que él sea criado en un hogar cristiano, así como ha nacido en uno, y que continúe en este hogar, que el padre y la madre vivan para ver al bebé en el púlpito, si es posible, predicando el Evangelio. Ellos preferirían verlo de esa manera, Padre, que en el trono en la Casa Blanca o en cualquier otra parte, porque ellos son siervos tuyos y desean que la vida del bebé sea una dedicación y una bendición para la obra de Dios. Ahora yo pido, Padre, que tú bendigas al niño y que la gracia de Dios venga sobre él y que él sea saludable y feliz toda su vida, y que el padre y la madre vivan para verlo crecer. Lo pedimos de nuevo, bendícelo a él, a quien nosotros bendecimos en tu nombre. Y ahora, pequeño Stephen Holden Hickerson, yo te entrego a ti a Jesucristo, para que las bendiciones que nosotros hemos pedido puedan venir sobre ti. Sé saludable y fuerte, mi hermanito, y que tú vivas para glorificar a Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. Es un bebé muy dulce. Donde nunca envejeceremos. Nunca envejeceremos en la tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejeceremos. Nunca envejeceremos en la tierra donde nunca envejeceremos. ¿No será maravilloso? Los jóvenes serán adultos y los viejos serán jóvenes. Miren, ¿no es eso maravilloso? Y nosotros nunca nos enfermaremos o nunca tendremos dolor o nunca moriremos. Miren, los servicios, el hermano Neville los ha anunciado. Yo quiero anunciar ahora también de esa reunión, no se les olvide, y de las reuniones que él ha hablado. También la señora Ford, que solía venir a la iglesia hace años, yo acabo de llevarla a su hija hace unos días, y ella tenía 80 años, y fue a encontrarse con el Señor anoche a las 8, creo yo. Y sus servicios, el pastor y yo los llevaremos a cabo en la capilla Kutz el miércoles a las 10:30, este miércoles. La señora Ford, la señora, yo creo que olvidé cuál es su, Levi, señora Levi Ford, nuestra, esa es la madre de Lloyd Ford, que ustedes ven en mi libro, el que me iba a guardar ese traje de niño explorador, y yo solamente obtuve una pernera que le quedó. Miren, esa es la madre del muchacho. Así que yo la llevé el otro día, lloré con ella, la pobre anciana, y ella fue a encontrarse con el Señor Jesús. Miren, si es la voluntad del Señor, yo tenía algo aquí que yo pudiera anunciar, que los servicios, si se llevan a cabo para esta próxima semana, si yo los he colocado aquí, o al menos yo pensé que lo hice, sobre lo que yo iba a predicar para este próximo servicio de la semana entrante, si yo pensé que lo puse en este libro. Yo no sé si lo hice o no. Sí, aquí está. Si el Señor lo permite, el sábado en la noche, quiero predicar sobre el tema de el por qué un hombre influye la vida de otro. Y el domingo en la mañana quiero predicar sobre el coronamiento de la pirámide. Y el domingo en la noche quiero predicar sobre mi guía, el tema mi guía, para este próximo domingo en la noche. Ahora que el Señor bendiga estas cosas y me ayude, ya que he estado fuera y solo tengo un pequeño contexto para trazarlos. Ahora, esta noche nos queremos apresurar y tomar unas cuantas cosas. A propósito, yo tengo una carta aquí que acaba de llegar en el correo, la cual Billy recogió hace rato, que algunos hermanos están en Michigan y esta viene de la asociación ministerial y contiene varias cosas. Eso es lo que confunde las cosas, ¿ven? Lo cual ellos afirman aquí que algunos hermanos allá dijeron que yo los mandé allá y están predicando que los hombres deberían dejar a sus esposas y buscar su compañera espiritual y que yo soy perfectamente infalible, que no hay nada. Yo, algunas de las cosas más terribles que ustedes alguna vez hayan oído. Y la asociación ministerial se enteró de eso, y ellos me han escrito una carta acerca de eso, y que yo los mandé allá, y está causando mucha confusión. Y algunos de ellos profetizando y diciendo que un hombre debería dejar a esta esposa e ir a casarse con aquella. Miren, esta iglesia sabe que nosotros no nos paramos por tal tontería como esa. Nosotros creemos en la Biblia. Nosotros creemos que cuando un hombre toma una mujer, esa es su esposa, y la muerte solo los puede separar, solo eso. No creemos en tal cosa como esa, tampoco creemos en amor libre. No creemos en esa cosa. Nosotros absolutamente creemos la Biblia, y eso solamente. Así que yo solo le sacaré una fotocopia, una copia de esta carta, y la contestaré y la pondré en las revistas, y eso debe resolverlo. Espero que sí, como quiera que sea, al contestarles a ellos. Ahora, esta noche, un poco antes de abrir la Escritura, hablemos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, estamos abordando tu trono de misericordia en el nombre del Señor Jesús. Aquel grandioso quien bajó de la gloria para revelarnos las riquezas de los tesoros de Dios. ¿Cómo te agradecemos a ti por este grandioso Jesús, quien era la manifestación de Dios, hecha personal a nosotros, y por medio de él nosotros tenemos redención por nuestros pecados? Y nosotros ahora hemos pasado de muerte a vida porque nosotros le creemos a Él, porque está escrito de Él que Él dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendice tus palabras esta noche, Señor, y estamos aquí para tomar la comunión dentro de poco. Cristianos, conciudadanos del reino, se reunirán alrededor de los altares. Y allí tomaremos lo que llamamos la comunión, la pequeña porción del sacramento que tú nos has dejado para mostrar que nosotros creemos que tú moriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día y vives para siempre. Y hacemos esto hasta que tú regreses, de acuerdo a las Escrituras, como se nos ha ordenado. Santifica nuestros corazones de malos pensamientos y de todo lo que hicimos que fue contrario a tu gran voluntad. Padre, perdónanos y danos de tu gracia esta noche. Pártenos ahora el pan de vida en la palabra mientras la leemos y hablamos sobre ella. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, en el libro de Apocalipsis, comenzando con un versículo solamente, yo quiero leer el versículo 20 o el primer versículo del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Miren, yo deseo hablar, si pudiera, si yo debiera llamar el texto de esto o sacar un contexto de este texto para los siguientes 20 o 25 minutos, me gustaría llamarlo la llave de la puerta. Ahora, yo no deseo llamarlo las llaves, porque a Pedro se le fueron dadas las llaves del reino. Pero yo quiero llamar esto la llave de la puerta. Y luego, inmediatamente después de esto, yo deseo hacer unos poquitos comentarios sobre comunión antes que la tomemos esta noche. Miren, una llave. Yo me fijé aquí, mientras leíamos, que este ángel descendió del cielo, teniendo la llave en su mano. Yo creo que es Apocalipsis 13 o 19. Nos damos cuenta otra vez que otro ángel vino con una llave. Y una llave es el propósito de una llave. Es para abrir algo. algo que ha estado cerrado, o es algo que debería estar cerrado. Pero una llave es dada para ese propósito. Miren, hay muchas clases de llaves, porque tenemos muchos usos para las llaves. Hay llaves para los almacenes, hay una llave para su propia casa, hay una llave para su automóvil, y las llamamos llaves, y ellas son llaves, y ellas pueden ser duplicadas muchas veces. O para la casa, algunas veces puede hacerse lo que nosotros llamamos la llave maestra. En otras palabras, es una llave que es hecha con una clase de dientitos que sirven para darle vuelta al candado de una cierta manera y casi puede abrir cualquier puerta. Se le llama la llave maestra. Es un molde para muchas llaves y puede abrir de esa manera nuestras casas o aún nuestros automóviles, ya que puede ser duplicada. Y entonces hay cualquier llave no puede abrir una puerta hasta que sea usada por una mano. Tiene que haber algo para usar la llave. La llave no puede usarse a sí misma. Tiene que haber algo que use la llave. Es como este micrófono por el que yo estoy hablando. Ese micrófono es mudo, a menos que haya algo para hablar a través de él. No puede hablar por sí mismo. Tiene que tener algo que hable a través de él. Así que no es el micrófono, es la voz o el ruido detrás que el micrófono transmite la onda del aire a su oído. Miren, de esa manera es al predicar el Evangelio. No somos nosotros mismos como ministros. Nosotros no somos el Evangelio, pero solo somos transmisores que transmiten la voz de Dios por medio de nuestra agencia de hombres al oyente. Una visión es de la misma manera. Yo no tengo nada que decir a la iglesia en este momento concerniente a una visión, pero si el Espíritu Santo me mostrara primero una visión, entonces yo transmitiría esa visión a aquel que es dirigida. Así que no era mi yo. La visión no era yo. Yo fue Dios que dio la visión. Yo solo obré como un transmisor para traer el mensaje de la visión a la gente. Miren, una llave es la misma cosa. Perdónenme. La llave solamente debe ser sostenida por una mano que abre la puerta. ¿Ven? Tiene que ser una mano. Miren. Y en la llave de la que yo voy a hablar esta noche, solo hay una mano que puede sostener esta llave, y esa es la mano de fe. Es la única cosa que puede sostener esta llave. Y hay manos que sostienen otras llaves y se necesita una mano de fe para eso. Miren, tomemos por ejemplo la llave del conocimiento. Miren, un hombre tiene que tenerla. Si él está tratando de acumular conocimiento, ¿ven? Miren, hay una llave para eso. Hay una manera que este hombre tiene para descubrirlo. Tiene que ser para obtener estos libros y su aprendizaje. Y él no puede, nadie puede enseñarle. Ellos pudieran enseñarle, pero él tiene que aprender. Y de la única manera que se puede hacer es que él tiene que captar esa llave. Ese algo allí que abre o descubre, que le revela a él el conocimiento que él está buscando. Y hay personas que les gustaría tratar de tocar el piano, y ellos, o música, ellos simplemente no saben cómo hacerlo. Pero ellos pudieran ir allí, y el maestro pudiera darles lección tras lección, y ellos nunca aprenderían. Ellos simplemente no saben cómo obtener esa llave para ese misterio de cómo el ritmo y el tono y otras cosas que tienen que sonar. Se necesita la llave. Y en las matemáticas, hay una llave para las matemáticas que ustedes solo tienen que tener la habilidad. Yo he visto a hombres que pudieran tomar cuatro hileras de números y poner sus dedos, cada uno de sus dedos, en una hilera de números y solo bajar exactamente así, como por quizás cinco o seis números seguidos, y poner la respuesta en la parte de abajo, calculando cuatro hileras a la vez, de números del 1 al 9. Bueno, a mí se me hace difícil calcular una hilera, a menos que tenga suficientes dedos de las manos y de los pies para contar, para tener una sola hilera calculada. Yo simplemente nunca pude encontrar esa llave. Pero ven ustedes, algunos de ellos simplemente tienen la llave para eso. Ellos saben cómo hacerlo. Y hay una llave para el conocimiento. Para un hombre que anda en busca de conocimiento, hay una llave para la ciencia. Las investigaciones científicas. Miren, hay... Esa es una gran llave. La gente busca esa llave. No hace mucho tiempo, cuando ellos descubrieron un átomo y supieron que había átomos y que los átomos formaban moléculas y demás. Miren, ellos se pusieron a buscar. Algunos creían que si ese átomo sujetaba todo y que si se pudiera voltear al revés, tomaría eso que lo estaba sujetando y lo dividiría, porque todo está sostenido por átomos. ¿Sabemos eso? Miren, ese poste está sostenido con átomos. Ustedes están sostenidos con átomos. El pasto, los árboles, todo está sostenido con átomos. Bueno, ese átomo que gira en un solo sentido, si se pudiera dividir y hacerlo retroceder, entonces eso pudiera destruir. Y ahora, los grandes científicos creen que eso se pudiera hacer. Y ellos han trabajado y trabajado. Y ellos se sentaron hora tras hora y semana tras semana, año tras año, hasta que ellos finalmente lo conquistaron. Fue, creo yo, Thomas Edison sobre la luz, que ellos dicen que el hombre tenía el conocimiento para convertir la electricidad en luz. Él fue el inventor de la bombilla eléctrica. Y él ni siquiera se iba a acostar en la noche. Él se llevaba un sándwich en su mano y se comía su comida. Y él se sentaba allí y hacía cálculos y trabajaba en alguna parte muy atrás. En la parte de atrás de su mente, algo le decía que él podía hacerlo. ¿Qué es? Es una llave que puede abrir el camino. No hace muchos años, hubo un hombre que él creía que él tenía un talento para escribir historietas cómicas. Él creía que él tenía la llave en su mano. Y él quería, él vivía en Kansas. Él fue al editor del gran periódico en Kansas City y llevó consigo algunos escritos. Y el editor dijo, señor, usted simplemente no posee lo que se necesita. Usted no hay necesidad de intentar. Usted no lo puede hacer. Pero eso no lo satisfizo a él. Él sabía que él la tenía. Y él volvió otra vez y otra vez intentando. Pero él, el editor, lo rechazaba. Finalmente, él fue a otros lugares y lo rechazaron, diciéndole, Señor, usted simplemente no posee lo que se necesita. Usted no puede hacerlo. Pero él creía que podía hacerlo. Y seguía de esa manera, pues él tenía algo en su mano. Finalmente, él consiguió el trabajo para escribir una historieta para, creo yo, para el editorial o algo para una iglesia, alguna clase de historieta cómica ilustrada. Y se alquiló un pequeño garaje infestado de pequeñas ratones, donde los ratones se paseaban por todo el lugar y demás en sus hojas. Y él empezó a fijarse en la peculiaridad de un cierto ratoncito. De allí es de donde se originó la historia de Mickey Mouse. Y ahora Walt Disney es un multimillonario. ¿Por qué? Es porque él tenía algo en su mano. Y él sabía que lo tenía. Él sabía que podía lograrlo. Y de esa manera es como todo gran logro se lleva a cabo. Cuando hombres y mujeres tienen algo en su mano que ellos saben que pueden lograrlo. Cuando la polio atacó a la nación, ahora todos nosotros se nos ha ordenado que adquiramos esta vacuna para poder erradicarla. Cuando la polio atacó, ayer yo estaba escuchando a un doctor mientras yo estaba manejando en la carretera, un doctor de Louisville. Él dijo, hace unos cuantos años, cuando la gran plaga pegó en Louisville, dijo, si hombres se hubieran parado donde yo me paré, y vi 57 respiradores en una ocasión, y hombres y mujeres, muchachos y muchachas paralizados con una enfermedad llamada polio, y no había nada que se podía hacer al respecto. Dijo, yo nunca quiero ver una cosa como esa otra vez. Pero la ciencia pensó, si hay tal cosa tan maligna como la polio, seguramente que hay algo para contrarrestarla. Ellos pelearon, se pararon en las calles con botas. Esos bomberos se quitaron sus sombreros para usarlos para mendigar y pedir dinero. Ellos hicieron de todo, tratando de encontrar la llave para abrir la puerta a la libertad. Y finalmente un caballero cristiano llamado Salk encontró la vacuna. ¿Por qué? Existía el peligro de un mal, existía el peligro de un asesino. Había una llave en alguna parte que podía desatar la libertad otra vez para el hombre. Y la vacuna Salk fue el gran tratamiento. Oh, lo que la llave puede hacer. La vacuna fue elaborada y ahora está acabando con la polio, porque eso era algo de nunca cansarse y nunca desistir. Esa llave estaba en alguna parte. Había algo que los inocularía contra eso, y ellos estaban determinados a encontrarlo. Y si hubo algo tan maligno como la polio, la difteria, la viruela, la fiebre amarilla, el tétanos, el trismo y demás, que la ciencia, todas estas malignidades, ha podido pelear día y noche, al grado que ellos descubrieron una inoculación en contra de todo eso, porque es una malignidad, es un asesino. ¿Cuánto más existe una llave para la salvación de un hombre que está en la casa de prisión del pecado? Existe una llave para esa puerta, para librar al hombre de ello. Una llave generalmente abre la cerradura, y cuando uno encuentra una llave, tiene que haber algún tesoro, algo que valga la pena, o uno ni siquiera la cerraría. Si no vale la pena cerrarla, simplemente déjenla así. Pero cuando vale la pena cerrarla, así que una llave generalmente es la señal para algo, mejor dicho, es la manera para entrar a algo que valga la pena. La llave, eso es para lo que es. Ahora, para abrir algo que valga la pena. Ahora nosotros leemos en San Juan el capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta. No una puerta, la puerta. La única puerta. Yo soy el camino. El único camino. La verdad y la vida. Y ningún hombre viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta del redil. Y todos los que antes de mí vinieron son enemigos, ladrones y salteadores. Él es la puerta del redil. Él es la puerta de la salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo por medio del nombre de Jesucristo. No hay iglesia, ni denominación, ni credo, ni ninguna otra doctrina. Solo por medio del nombre de Jesús. Esa es la llave. Con razón Pedro pudo usar una de ellas en el día de Pentecostés. Ellos querían saber cómo entrar por esa puerta. Él usó la llave. Y solamente hay una llave. Porque solamente hay una puerta. Yo soy la puerta. Y Pedro tenía la llave para ella. Y él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis los tesoros de Dios. Es la llave de la puerta y Jesús es la puerta. Solamente hay una puerta para la sanidad y Jesús es esa puerta. Solamente hay una puerta para la paz. Sí, mi paz os doy. Él es la única puerta para la paz genuina. Ustedes pudieran pensar que ustedes tienen paz. Ustedes pudieran acumular suficiente dinero para comprarse una casa. Pudieran acumular suficiente dinero para comprarle ropa a sus hijos, para que tengan comida para comer, pero ustedes pudieran acumular suficiente popularidad para ser populares entre la gente. Pero cuando ustedes se quitan sus zapatos en la noche y se preparan para acostar, solamente hay una cosa que les puede dar paz. Eso es si ustedes supieran que se van a morir esa noche. Solamente hay una paz, y esa es, Jesús es la paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra sanidad. Yo soy Jehová tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Él es la puerta del cielo. Y no hay otra puerta, o no hay otro camino, sino por medio de Jesucristo. Él es la puerta al cielo. Y ahora, Jesús es la puerta de todas estas cosas. Y fe es la llave que abre la puerta. Ahora, si Jesús es la puerta de todas estas promesas de Dios, fe en su obra consumada abre toda puerta de todo tesoro que hay dentro del reino de Dios. ¿Lo ven? La llave es la fe. Es la llave que abre toda promesa que Él hace. La llave de fe hace eso. Fe en su obra consumada. Son estas llaves de las que estamos hablando. Ahora, en Hebreos, el capítulo 11, yo tengo una gran hilera de ellos escrita aquí, de estos héroes de la fe. Fue la llave de la puerta que tapó la boca de leones. Fue la llave, fe, que abrió las cárceles. Fue fe, la llave de fe, que apagó fuegos impetuosos, por la que evitaron filo de espada, por la que trajeron a los muertos de nuevo a vida. Fue fe, la llave de fe en el Dios vivo. Esa mano, ese hombre, esa mujer, que pueden tomar esa llave de fe, son los que pueden abrir toda promesa que Dios hizo. Pero si ustedes no tienen esa llave y a tientas intentan abrirla, ustedes nunca la abrirán. Ustedes solo estarán golpeando con ella. Porque esta llave, cualquier llave bien hecha, tiene dientitos que encajan en unos clavillos por dentro de la cerradura, y se requiere una cierta forma en esas llaves para levantar esos clavillos y voltear el cilindro. Y si tan solo un dientito no cuadra bien con un clavillo, echará a perder toda la cosa. Por lo tanto, yo creo en el Evangelio completo, toda palabra de Dios que desata todo el poder de Dios, que abre las bendiciones a la gente. Es la llave de la puerta que la abre. Oh, esos grandes héroes, esos profetas y grandes hombres de la Biblia que tenían esa llave. Esa es la razón que podían tapar la boca de los leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, traer a los muertos de nuevo a vida y hacer toda clase de milagros. Es porque ellos tenían esa llave y sabían que funcionaba, por cuanto era una llave originada por las Escrituras. Miren, si yo estoy intentando con la llave de un credo, yo no sé lo que va a hacer. Si dicen, mi iglesia dice esto, no sé nada de eso. Pero cuando la Biblia lo enseña, y yo tengo la llave de fe en mi mano, o en mi corazón, que dice, esa es la palabra de Dios, eso apagará el fuego impetuoso, eso abrirá la sanidad para los enfermos, abrirá la salvación para los perdidos. Yo tengo que venir a la puerta. Todo es en su nombre. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en su nombre, sabiendo que la llave que uno tiene es fe, porque es una llave hecha escrituralmente. Ahora, si es una llave de un credo, una llave denominacional, yo no sé lo que ella hará. Pero si es una llave escritural, ella abrirá, porque Dios así lo dijo. Miren, oh, con razón ellos pudieron apagar el fuego impetuoso y demás. Ellos tenían la llave. A la primera seña de Dios a uno de esos profetas, nadie podía detenerlos. Él no lo tenía que hacer como él lo hace conmigo algunas veces. Tener que decírmelo vez tras vez, y tal vez con ustedes, yo espero que no. Pero continúa diciéndome, ve a hacer esto, y entonces uno tropezará en el camino. Luego ve a hacer esto, y vuelve y hazlo de nuevo. Tú no lo hiciste bien, solo una pequeña seña. Simplemente ellos podían sentir el Espíritu diciéndoles, eso es lo que hay que hacer, y nada los iba a detener. Hermano, ellos taparon bocas de leones, evitaron el filo de espada, apagaron fuegos impetuosos, ellos hicieron todo. Solo una pequeña seña de Dios, porque ellos tenían la llave en su mano. Esa gran fe. Ellos hicieron cosas por Dios, porque nada los detenía. Oh, cuán glorioso. Como el joven que en una ocasión vino a un hermano anciano que era un hombre piadoso, un profeta de Dios. Y él oía a ese hombre constantemente testificar, constantemente contando de la bondad de Dios y de cómo era Dios y lo que Cristo era. Y solo continuaba hablando. Finalmente, este joven iba a ser ordenado en el ministerio. Así que él vino a este cierto anciano sabio y le dijo a él: Señor, quiero hacerle una pregunta. Dijo él: pregunte, joven. Dijo él: ¿significa Cristo tanto así para usted como usted dice? Dijo él: Él significa más para mí de lo que yo pudiera tener aliento para hablar. Eso es. ¿Qué era? Él había hallado la llave. Ese joven dijo acerca de eso: si usted afirma estas cosas y usted me dice que ellas son tan reales para usted, entonces yo quiero conocer a ese mismo Jesús en la misma realidad. ¿Qué era eso? Él sabía que el anciano había echado mano de una llave que él podía abrir y podía cerrar. Ustedes saben, una llave que cierra también abre. ¿Ven? Ustedes pueden desatar o atar. Eso es correcto. La misma llave que cierra, abre. La llave que abre puede cerrar. Y eso es exactamente igual. ¿Ven? Porque obra de ambas maneras. Cuán lamentable es que la iglesia haya perdido su visión acerca de eso. Qué cosa tan triste fue cuando la iglesia se vendió a credos, como nosotros lo hemos hecho hoy en día, y ahora llaman a que vengan a unirse a ellos. Nosotros hemos visto cómo la gran jerarquía romana y ellos se van a reunir ahora. Ellos van a cambiar algunos programas. Yo pensé que ellos no cambiaban, pero ellos van a hacerlo de todas maneras. Darle a todo sacerdote el poder de un papa y en donde quiera que él esté y demás. Cuán lamentable que la iglesia alguna vez se haya vendido a dogmas en lugar de la palabra. ¿Ven? Ahí es donde dejaron la llave, allí mismo. Esa es la razón que los grandes milagros y señales no se hacen entre la gente hoy en día como solían hacerse. Ellos han perdido la llave. Sí, ellos conocen la puerta. Ellos saben que la puerta está allí, pero lo que sigue es la llave para abrir la puerta. Los tesoros están detrás de la puerta. Ellos están encerrados, escondidos del incrédulo. Pero el creyente que tiene fe y que puede tomar la llave de fe puede abrir estas puertas. Sí, Señor. En una ocasión, hace unos años, hubo un hermano misionero y él sentía que tenía un llamado para ir a África. Él era un muchacho joven, con su esposa y dos niñitas muy bonitas, como de 7 u 8 años cada una. Y este joven no se podía apartar de eso. Él era un ministro. Él tenía una excelente iglesia en la región. Pero él simplemente no se podía apartar de ese llamado. Debes ir a África. Y él oraba día y noche. Él no quería ir. Y Dios le continuaba hablando a él: tú debes ir. Y finalmente él llegó a un punto al grado que él era un reto. Al grado que él debía ir. Así que él fue a la junta misionera de su iglesia y él dijo: Dios me ha llamado a los campos misioneros muy allá en las junglas remotas de Rodesia. Y esta jungla está infestada de malaria, con fiebre y con ese sol abrasador lleno de plagas y lepra y toda clase de enfermedad allá en esta jungla donde él iba a estar y pasar el resto de su vida. Vendió su casa y todo lo que él tenía. Así que la junta misionera quería probarlo y dijeron: ¿estás seguro? Él dijo: yo estoy seguro. Ellos le dijeron a él: Señor, ¿lo ha pensado usted de esta manera? Que usted tiene dos niñitas bonitas y usted tiene una joven esposa encantadora. Y si usted está solo, ¿por qué usted solo no va y ve cómo está y luego regresa? Él dijo, no. El Señor me dijo. Oh, es tan real. Él dijo, el Señor me llamó. Y yo no quiero dejar mi hogar. Yo no quiero dejar mi iglesia y a mi gente. Pero el Señor me llamó para allá, a esa jungla. Y él dijo, Señor, ¿sabía usted que sus niñitas pudieran contraer fiebre amarilla o malaria y morir de la noche a la mañana? Y él se refirió a diferente gente que había perdido a sus niños, a los pequeñitos, al llevarlos allá a lo remoto, con enfermedades para las cuales no tenían una inoculación. Y dijo, piense de la lepra, de su bonita esposa y sus dos niñitas con lepra. Y ese sol abrasador y cosas que usted tiene que tolerar. Dijo, ¿no tiene usted temor del peligro de llevar a sus niñas y esposa a tal lugar? Y el misionero se puso de pie allí, el joven, y las lágrimas corriéndole por sus mejillas. Él se volvió, él dijo, mis hermanos, mi visión del llamado de Dios. Dijo él, si Dios me ha llamado a África, mis niñas y familia están más seguras en África que en cualquier otro lugar en el mundo. Amén. ¿Qué era? Él tenía la llave para su llamado. Él tenía fe en lo que él estaba hablando. Oh, yo pensé, qué declaración tan valerosa. Cuando yo primero oí eso, mi corazón saltó de gozo, ¿ven? Si Dios me ha llamado a África, mis niñas ya sean lepra y plaga y demás, ellas están más seguras que en cualquier otro lugar en la faz de la tierra. Él tenía la llave. Eso es lo que se requiere. Cuando ustedes tienen la llave, no hay temor, no hay duda, no hay conjetura. Ustedes no le tienen que preguntar nada a nadie más al respecto. Ustedes saben exactamente. Ustedes la tienen en sus manos. Ustedes saben qué hacer. Amén. Ustedes saben cuál es el resultado. Ustedes saben que la puerta se va a abrir. Ustedes han revisado los dientitos de la llave y saben que estrictamente es la cosa correcta. La puerta se va a abrir completamente cuando ustedes metan la llave allí en ella. Oh, si la iglesia únicamente poseyera las llaves. Si la iglesia únicamente poseyera esa llave de fe, nosotros pudiéramos abrir cualquier puerta, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier caso que existe, pudiera ser abierto a nosotros si nosotros únicamente pudiéramos poseer esta llave. Este hombre tenía la llave para su llamado. Si ustedes me perdonan por este testimonio personal, yo recuerdo hace ahora como 15 o 17 años más o menos, cuando el Señor me dijo allá en el río, cuando Él descendió en esa columna de fuego cuya fotografía ustedes ven, y Él me habló y Él dijo, tú vas a llevar este mensaje alrededor del mundo. Y yo recuerdo en Greens Mill cuando Él me habló, y yo fui y le dije al pastor, y Él me dijo, Billy, ¿qué comiste esa noche? Tú tuviste una pesadilla. Él dijo, ve, regresa a tu trabajo. Tú estás trabajando en la compañía de servicios públicos. Tienes un buen trabajo. Ve, regresa y cuida de tu negocio, hijo. Dijo, tú tuviste una pesadilla. Tú comiste algo. Eso no me movió para nada. Cuando yo empecé en los servicios de sanidad, muchos de ustedes recuerdan mi mensaje esa mañana, cuando David salió a encontrarse con Goliat. Yo prediqué sobre eso. Y ellos me dijeron, él dijo, en el día de la ciencia moderna, cuando nosotros tenemos toda clase de investigaciones en medicina, cuando nosotros tenemos los mejores doctores, cuando la iglesia se ha olvidado de sanidad divina y cosas por muchos, muchos años. ¿Cómo vas a ir tú delante de un gran gigante como ese? ¿Cómo vas tú a salir a enfrentarte con los metodistas, bautistas, presbiterianos y demás, y aún con los pentecostales, quienes la han olvidado hace mucho tiempo y entraron en sus credos? ¿Cómo vas a enfrentarte sin denominación o nada más que te respalde? ¿Qué vas a hacer, Bill? De alguna manera u otra, eso no me movió para nada, porque yo tenía en mi mano una llave. Yo dije, ellos dijeron, nadie te creerá, tú no podrás hacerlo, nadie te creerá. Yo dije, a mí no me importa, hay algo que sí es seguro, Dios me llamó y yo debo ir, porque Dios me llamó, yo tengo la llave. Él me había llamado, Él me había mostrado, Él me había dicho, y yo vi su presencia cuando Él me comisionó, y la llave estaba allí. El pastor dijo, con una educación de séptimo grado, y tú vas a predicar y orar ante reyes y monarcas. Yo dije, eso es de acuerdo a su palabra. Más o menos en este tiempo, el año pasado, o una semana o dos antes, cuando yo tuve que venir aquí a la iglesia y les dije que el Señor Dios me había dado una visión de ir, que tomaría un viaje de cacería y que habría un cierto animal que yo iba a encontrar, que iba a tener cuernos que iban a medir 42 pulgadas y que en el camino de regreso, después de haber conseguido al animal, donde estaría acostado en la posición en que estaría, y que en el camino de regreso yo iba a matar a un oso pardo con puntas plateadas. Y yo fui a una cierta sección. Y yo le hablé al hombre. Y él dijo, yo no sé de un animal que se mire así. Y en cuanto a un oso pardo, yo nunca he visto a uno. Yo dije, pero él tiene que estar aquí en alguna parte. Así que él dijo, nosotros ni siquiera vamos a ir a una región de osos. Nosotros vamos a subir en busca de carneros, mucho más allá del límite de la vegetación arbórea. Bueno, yo fui con él y al segundo día de estar afuera, en el mismo lugar, exactamente donde el Señor había dicho, allí estaba el animal. Así que yo fui y maté el animal. Y mientras estábamos quitándole la piel y los cuernos y demás, él dijo, yo quiero preguntarle algo. Usted me dijo, hace 3 días, cuando salimos del campamento, que después que usted le hubiera disparado a esta cierta bestia, que en el camino de regreso, usted iba a matar a un oso pardo con puntas plateadas. Yo dije, eso es, así dice el Señor. Dijo, yo no estoy dudando. Dijo él, porque mi hermano era un epiléptico y usted nunca lo había visto en su vida cuando usted estuvo aquí en una ocasión. Y usted me dijo que ese muchacho iba a ser sanado cuando yo hiciera cierta cosa. Y él lo fue. Él dijo, mire, pero hermano Branham, yo quiero preguntarle. Él dijo, yo puedo ver hasta abajo de esa montaña, hasta donde está el límite de la vegetación arbórea, en donde están esos caballos, y no hay nada allí. No hay ni una pizca de pasto. No hay ni una piedra. No hay nada. Solo musgo de caribú, el cual crece como a 2 pulgadas de alto, más allá del límite de la vegetación arbórea, como por una milla, o más por arriba del límite de la vegetación arbórea. Dijo, ¿en dónde va a estar el oso? Yo dije, Dios es Jehová Jiré. Si él me dijo que habrá un oso allí, habrá un oso allí. Bajando la montaña, como a cada media milla que caminábamos acercándonos más y más, él decía, hermano Branham, es el momento para que ese oso aparezca. Yo dije, no te preocupes, él estará allí. Y cuando nosotros estábamos casi como a 500 yardas de donde estaban los caballos, nosotros tuvimos que descansar otra vez por causa de los cuernos pesados y cosas en nuestras espaldas. Y él miró otra vez alrededor y yo vi su rostro mientras él me miraba a mí, como si en el fondo de su corazón estuviera preguntándose. ¿Ven? Él tenía esperanza que él estaría allí, pero él no tenía la llave. Pero de alguna manera, por la gracia de Dios, Él nunca me ha fallado. Cuando Él me dijo que habría uno de puntas plateadas allí, yo tenía la llave. Yo nunca dudé para nada. Para nada. Yo me volví hacia Él y yo dije, Bat, estará allí. Y justo cuando yo me volví, allí estaba el oso, arriba de nosotros, como a media milla. Él se acomodó los binoculares. Él dijo, Billy, válgame, es uno de puntas plateadas enorme. Ven, la llave, una visión, la palabra del Señor. No hay nada que pueda cambiarla o detenerla. Lo que la iglesia necesita esta noche no es educación. Lo que la iglesia necesita esta noche no es una denominación. Lo que la iglesia necesita esta noche no es un credo. Lo que la iglesia necesita esta noche es la llave de las Escrituras. La puerta, lo cual Cristo es la puerta. Él es la palabra. Fe en la palabra del Dios viviente abre toda puerta. Dios, danos la llave. Danos la llave. Hebreos, el capítulo 12 dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Dice pecado, lo cual pecado es incredulidad. ¿Ven? Solamente hay un pecado, ese es incredulidad. Y pecado significa fallarle al blanco. Como si ustedes están disparando y ustedes le fallan al blanco, es mejor ajustar su rifle. ¿Ven? Porque hay algo mal. Ustedes le fallaron al blanco. ¿Ven? Regresen e intenten otra vez. ¿Ven? Eso quiere decir darse la vuelta. Ustedes le han fallado al blanco. Cuando ustedes quieren ser cristianos y ustedes se unen a la iglesia, ustedes le han fallado al blanco. Cuando ustedes quieren ser cristianos y ustedes han sido rociados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes le han fallado al blanco. Es mejor que regresen. Ustedes no le pegarán al blanco. Ustedes le fallaron con toda seguridad. Hay solo una cosa que puede mantenerlo en perfecta línea. Esa es la Escritura, la Biblia, la Palabra. Porque cielos y tierra pasarán, pero la Palabra de Dios nunca pasará. Así que, sostengan la llave, fe en la palabra. Y toda poquita de fe con que ustedes creen y no dudan ni una tilde, ustedes pueden abrir toda puerta que se interpone entre ustedes y las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Que Dios nos ayude a obtener las llaves. Es mi oración. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias esta noche que tú nos has dado una llave para abrirnos la salvación. Yo te doy gracias por eso, Señor, que somos salvos y por la llave que hemos podido usar hasta ahora. Pero Dios, danos fe para que cada una de estas palabras escritas en tu libro, que son clavillos, y esta llave llamada Jesús, esta puerta, quiero decir, llamada Jesús, y la llave llamada fe, que al tocar cualquier palabra, ella la abre. Mueve ese pasador y nosotros podremos entrar a esa bendición. Padre Celestial, danos las llaves para que podamos tener fe en las promesas de Dios, que nuestra fe no pueda fallar, que podamos ser un servicio para ti y para aquellos con quien nos asociamos. Perdona todo pecado por nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a ser tuyos. Estamos viniendo ahora a la mesa de la comunión, y yo pido, Padre Celestial, que tú perdones nuestras ofensas para que podamos entrar en el gozo de compañerismo alrededor de la mesa de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, hermana, si ustedes tienen la llave del reino, la llave de la puerta, la llave de salvación, que Dios les ayude a abrir las puertas y dejar que Jesús entre. Que Él les dé a ustedes las cosas que ustedes tanto desean. Miren, solo un momento, antes que empecemos a leer sobre comunión. Yo quiero decir una cosa porque esto cante a la comunión. Y cuando venimos a este altar, hay solo una manera para venir. Eso es, si nosotros sostenemos la llave de fe en nuestras manos, eso nos hace saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y si no tenemos esa llave para abrir esa puerta, que nuestros pecados han sido perdonados, no tenemos ningún asunto en la mesa del Señor, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Miren, eso es verdad. Yo creo que todos nosotros sabemos que hoy es el día de comunión nacional. Este es el día que todas las iglesias toman la comunión. Es el día de comunión nacional en toda la nación. Y yo pensé que sería apropiado hablar una palabra o dos tocante a la comunión antes que la tomemos, mientras el pastor, si él puede, prepara las escrituras para la lectura del sacramento de la mesa del Señor. Miren, esta comunión, miren, no tomaré sino solo como 10 minutos. Esta comunión que estamos a punto de tomar ha sido la disputa más grande de cualquier doctrina en la Biblia. Esas eran era una de sus primeras disputas en la iglesia primitiva. Y hoy, los protestantes de la episcopal y metodistas y muchas de las iglesias protestantes aceptarán con gusto la doctrina católica romana si ellos pudieran pasar por alto el pequeño obstáculo de comunión. Pero ellos están de acuerdo que el sacerdote debería estar casado y ser ministros. La Iglesia Católica estuvo de acuerdo en eso varias veces en sus conferencias y reuniones. Ellos están de acuerdo en eso. Y ellos están de acuerdo en cuanto a varias oraciones y demás. La Iglesia Protestante está de acuerdo en eso. Y en el catecismo y demás. Un pequeño altar aquí y allí. Y la Iglesia Católica está dispuesta a hacerlo. Pero cuando se trata de la comunión, allí ellos no están de acuerdo. Cualquiera que alguna vez ha leído la historia sabe eso. Pero por supuesto, a mi manera de pensar, ellos tendrían mucho de qué apartarse antes que yo pudiera aceptarlo. ¿Ven ustedes? Porque no está en la Biblia. Pero yo quiero que ustedes le digan una cosa a la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica en el principio era la Iglesia Apostólica Pentecostal? Ciertamente que lo era. Era el principio inicial de la iglesia. Y ustedes ven a dónde llegaron. Ya que ellos continuaban quitándole a la palabra e inyectándole un dogma. Y si la iglesia pentecostal existiera otros 100 años, estaría más alejada de la Biblia que lo que la iglesia católica está hoy en día, de la manera que se dirige ahora. Le tomó a la iglesia católica varios cientos de años para apartarse de ello, 300 años, desde la iglesia primitiva hasta la organización de la iglesia católica romana, la que ellos empezaron, y ellos han adquirido atrayendo a grandes dignatarios y cosas semejantes, y ellos eliminaron esto y metieron esto, y sacaron eso, quitaron ídolos y pusieron estatuas de cristianos y demás. Y solo comprometiéndose en eso hasta que ellos llegaron a lo que tienen ahora, la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Protestante Pentecostal, desde los 50 años que ha estado en existencia, y cómo ha ido decayendo desde que empezó. Estará en una condición peor que la Iglesia Católica en unos 100 años a partir de hoy. Eso es correcto. Esas son palabras fuertes para decir, pero solo miren de dónde han caído. Ellos se metieron en la organización, se metieron comprometiéndose en esto y en eso y en todo lo demás. Y así siguieron, ¿ven? Retrocediendo. Pero la comunión es llamada la Cena del Señor. Miren, mucha gente quiere tomarla en la mañana. En la Biblia nos dice que era su desayuno. Y cómo esta gente hoy en día, cómo es que todavía dice la Cena del Señor y no lo hace. Ellos excluyeron la cena y lo omitieron. Le llamaron la comida. Son tonterías. Es la cena. Miren, siempre era una disputa en los tiempos de la Biblia. Era una disputa entonces. La gente malentendía la cena del Señor. Al venir a la mesa, Pablo le dijo a esos corintios que ellos venían y se emborrachaban en la mesa del Señor. ¿Ven? Fue malentendido en ese entonces. Él dijo, si ustedes quieren comer, coman en casa. Y otra cosa, se malentendió lo que era. Pecadores y hombres viviendo en pecado venían y tomaban la comunión. Y eso era malentendido. Un hombre viviendo con su madre, su madrastra. Y la iglesia le había dicho al respecto y todavía estaba tomando la comunión en la mesa. Y había divisiones entre ellos y ellos todavía estaban tomando la comunión. Él dijo, tengo entendido que ustedes andan como el resto de los gentiles y hay fricciones entre ustedes, como las hay especialmente en la casa de Cefas y los demás. Dijo, ustedes andan como el resto de los gentiles, ¿ven? Se malentendió. La comunión siempre ha sido malentendida. Miren, yo pudiera seguir en eso por horas, pero tenemos que tomar esta comunión y el lavamiento de pies. Ahora, ellos simplemente han omitido el lavamiento de pies completamente, pero solo unas cuantas de las denominaciones, muchas de las pentecostales, se han separado completamente de ello, ¿ven? Y todavía está en la Biblia exactamente de la manera que está escrita, ¿ven? Miren, Roma no la llama comunión. Ellos la llaman misa. Es una santa misa. Ellos no toman la comunión, ellos toman una misa. Es una misa. Y una misa ciertamente toma el verdadero significado de comunión. Una misa significa esperando. Ellos toman una misa esperando que al hacer esto en la misa, que Dios les perdonará sus pecados. Al tomar el cuerpo literal de Cristo, el cual el sacerdote lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, tomando esta, esperando que Dios omitirá sus pecados al hacerlo así. Es una misa. Los protestantes la llaman comunión. Comunión significa acción de gracias. Que el protestante, los católicos, toman una misa y por medio de la misa esperan que Dios les perdone sus maldades. El protestante la toma con acción de gracias por lo que ya se ha hecho al tener comunión con Dios, al tener comunión con Él, que eso ya se ha hecho. El católico está esperando que se haga. El protestante dice que ya se ha hecho. El católico se pregunta si sus pecados han sido perdonados. El protestante confiesa que ya han sido perdonados, que él está libre. Y una comunión es tener comunión con Dios. Y estos elementos que tomamos, no en esperanzas que nuestros pecados ya han sido perdonados, pero que ellos han sido perdonados, porque ellos, una es esperanza, la otra es fe. Uno está esperando que él esté correcto y el otro sabe que él está correcto. ¿Ven? El otro, uno está esperando porque no sabe dónde está parado. El otro sabe que él está correcto porque él sabe lo que Dios dijo. Así es. Esa es la diferencia. Así que cuando ustedes solo están esperando, tengan cuidado. Pero cuando ustedes saben, entonces sigan adelante. ¿Eh? Entonces ustedes están en comunión con Dios. El protestante, él dice que él ya está perdonado.